Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:31 de la madrugada, las 12:31 en Canarias. Arrancamos nuestra edición de jueves en la noche de COPE. Bienvenido, bienvenida, sí, la radio continúa. Y fíjate, esta noche te voy a pedir que eches un vistazo a tu armario, a la ropa que cuelga de esas perchas y que me vayas buscando esa prenda a la que le tienes tanto cariño, que aunque has cogido unos kilos y te va un poquito más ajustadita, no te has deshecho de ella. Esta noche hablamos en nuestra portada de moda sostenible, y es que hoy celebramos el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, y da la sensación de que nos queda mucho por hacer, que se requiere esfuerzo a todos los niveles. Y como además coincide que en unas horas se va a celebrar la Semana de la Moda en Madrid, nos hemos preguntado qué tiene que ver la moda con el medio ambiente, y mucho, mi querido, querida Búho, porque la industria textil es de las más contaminantes, tan solo por detrás de la industria petrolera, así que sí, tiene que arrimar el hombro. Fíjate que produce el 20% de las aguas residuales, el 10% de las emisiones de carbono en el mundo, más que los vuelos internacionales, más que los barcos de carga combinados. Pero, hace mucho tiempo esta industria textil entonó el mea culpa y entre sus modistas nos encontramos con hombres que ya trabajan para y por el planeta. Te quiero presentar en estos primeros minutos a Carmen Hinojosa. Ha creado Piñatex, es un tejido natural parecido al cuero, a partir de la fibra de hoja residual de piña. Está nominada por la Oficina Europea de Patentes para la European Inventor Awards de este 2021. Y dirás tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿La piña? ¿Como si fuera cuero? Pues sí, es posible.
Las fibras de las hojas de la piña son las grandes hojas que se quedan para pudrir después de la cosecha de las piñas. Se han usado en las Filipinas por más de 300 años tradicionalmente. Un textil muy lindo y muy delicado que lo usan para prendas muy especiales.
Por ejemplo, para hacer vestidos de novia. Se mezclan dos factores, el ecológico, el respeto por el medio ambiente, pero también la posibilidad de un material para tejer.
Me di cuenta de que también tenía una flexibilidad y una fortaleza. Si con esta fibra yo puedo hacer como una mezcla de fibras, que es la piel, alternativo al cuero, pero basado en el desecho de agricultura.
Buena idea para hacer también cinturones, zapatos, bolsos. Como Carmen Hinojosa, la diseñadora de ropa deportiva Xenia Rosales, crea prendas con un material que ni te imaginas, con algas del mar. Ella también va a ser una de nuestras invitadas, lo mismo que Gema Gómez de Pablo, que aportará su visión global de esta industria, que agrupa lo social, lo medioambiental y lo económico, y que se está preparando ya para participar en la Mercedes-Benz Fashion Week. Son algunas de las voces que vas a escuchar esta madrugada aquí, en estos primeros minutos que hablamos de moda. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Antes de que te sentaras, ya les he dicho a los oyentes que vayan mirando en su armario a ver qué prenda fetiche tienen ahí, que no se desprenden de ella,
claro,
por pena, porque
por
creen
amor,
que
por amor también,
porque creen que no pasa de moda, porque la han heredado de sus padres.
Pues sí, sí, sí. Esta noche vamos a estar hablando de moda, tú lo has dicho, de moda sostenible, y hablamos también de esa inauguración de la Madrid Fashion Week. Y esta noche vamos a hablar de moda, vamos a hablar o de lo contrario de moda, porque claro, esta noche vamos a preguntaros por esas prendas que, aunque hayan pasado de moda, tú te sigues poniendo. Ese jersey de, pues eso, de la primera chica con la que estuviste.
Mira, ¿ves este pantalón? Me pongo de pie.
A ver.
¿Qué te parece?
Fantástico.
Fantástico.
¿Te queda muy bien?
Pues tiene como 12 años.
¿12 años? Pues te queda maravilloso.
Gracias, gracias. Pues, no pasa de moda.
Claro, claro. Bueno, iba a decir algo. Te he visto hoy y he dicho, joder, qué bien conjuntada viene Beatriz, qué elegante
esto
viene. Fíjate, y no lo digo por peloteo, es verdad. Es que, bueno, en fin, que sí, que esta noche vamos a hablar de esa. Luego me voy a poner yo de pie a ver qué dices tú. Esta noche estamos hablando de esas prendas que, bueno, aunque hayan pasado de moda, las seguimos teniendo cariño y nos seguimos poniendo. Aunque tengan 27 agujeros, aunque ya no se vea a Mickey Mouse en esa camiseta que tienes, cuéntanos cuál es esa prenda y por qué le tienes tantísimo cariño. Nos lo puedes contar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres también en nuestras redes sociales. sociales. Puedes echar un vistazo a las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter y dejar, pues como siempre, tu comentario o un mensajito. Nos puedes mandar a @lanochedecope.
Mira, es 1:36, sí, una hora menos en Canarias. Faltan 24 minutos para que en Estados Unidos, en concreto en el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA en Florida, suene este ruido, este motor. Humo, fuego. El despegue de una nave espacial va a ser a las 2 de la madrugada hora española y va a ser un despegue histórico porque arranca una nueva era espacial, la que nos va a permitir a los civiles, a Carlos y a mí, por ejemplo, viajar al espacio. Hasta el momento todas las misiones espaciales tenían en su tripulación a algún astronauta profesional, pero esta vez no. SpaceX ha seleccionado a 4 civiles con perfiles muy distintos para ir en la Dragon Crew y enseguida vamos a conocer detalles de este nuevo hito para la humanidad.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Uno de los materiales preferidos por las modistas sostenibles se encuentra, como diría Sebastián en La Sirenita, bajo el mar. Me estoy refiriendo a las algas, y es que son muchos los que encuentran en este vegetal un componente de lo más interesante para confeccionar sus prendas. Un ejemplo de ello lo encontramos en la empresa Leisure Yoga. Su fundadora creó esta compañía que se dedica principalmente a elaborar ropa deportiva tras sufrir varias reacciones alérgicas. Y el resultado ha sido de lo más positivo. Xenia Rosales, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, qué sorpresa. ¿Cómo llegas tú a la conclusión que las algas te pueden proporcionar un buen tejido para las ropas deportivas?
Bueno, al final es un material natural y todo lo natural es bueno para nosotros, para el medio ambiente y para nuestra piel, ¿no? Sobre todo. Y al final estos materiales que tienen propiedades de hidratación, pues son ideales para que te deje respirar bien la piel a la hora de hacer el deporte.
¿Cómo se trabaja el alga para transformarlo en un material que luego se convierta en una prenda?
Bueno, mira, pues el alga se extrae a muchos metros de profundidad. Además, se extrae solo una parte de ella para que no se dañe así la alga y se pueda regenerar perfectamente. Y de ahí, pues en estado líquido se mezcla con un algodón y se crea el hilo que al final va a ser el tejido de, bueno, de cualquier producto de Leisure Yoga, ¿no? De cualquier top, cualquier legging de nuestras colecciones.
Xenia, el alga podemos decir que es como el material estrella, pero no sé si usas otros sostenibles también para elaborar estas prendas.
Sí, exacto. También uso algodones 100% orgánicos con su certificado de GOTS y materiales como el liocel con zinc, que son materiales que provienen de la madera del árbol del eucalipto, que junto con el zinc pues son materiales muy resistentes, duraderos, también biodegradables, entonces ofrecen también propiedades geniales para nuestra piel y para el medio ambiente.
¿Y cuáles son los beneficios para el usuario y para la moda el precisamente llevar este tipo de prendas hechos con materiales naturales a la hora, por ejemplo, de hacer deporte?
Bueno, al final cuando hacemos deporte, ¿no?, lo que buscamos es que nuestra piel pueda respirar perfectamente. Entonces son materiales, al ser naturales, que te ofrecen estas propiedades de los minerales, aminoácidos de estas algas, que te la hidratan y al mismo tiempo te la dejan respirar muy bien. Y aparte, en el mundo de la moda, que hoy en día es tan contaminante, ¿no?, al ser un tejido que se biodegrada y hace un proceso 100% natural, pues no dañamos tanto al ecosistema.
Has dicho que muchos de los materiales con los que se confecciona la ropa deportiva son perjudiciales no solo para el medio ambiente, también para la persona. Y de hecho, lo decía hace unos minutos, tú lo has experimentado en primera persona con reacciones alérgicas. ¿Qué es lo que te pasaba?
Exacto. Al final, bueno, yo tengo la piel muy sensible, tengo la piel atópica, entonces que un material que no esté hecho de algo natural como es un poliéster, ¿no?, que viene del petróleo, lo que nos hace es que no nos deja respirar bien la piel. Entonces, la sudor se queda pegada al cuerpo, al tejido y a la piel, y a mí lo que me provocaba era, bueno, manchas rojas o me irritaba la piel. Entonces, de ahí fue un poco como yo empecé a reflexionar sobre el tema, ¿no? Y decir, si estamos haciendo deporte, pues estamos haciendo algo que queremos que nos cuide a nosotros y al medio ambiente, ¿no? Y bueno, fue un poco de ahí toda la idea del cual surgió el Ser Yoga.
Bien pensado. Lo que me imagino que se preguntarán ahora a los oyentes es si encarece más el precio de la prenda deportiva el hecho de que esté precisamente realizada con algas, porque no creo que sea tampoco fácil su extracción. ¿Es un poquito más cara de la ropa habitual que nos vamos a encontrar en una tienda deportiva o no?
Es un producto que, aparte de estar hecho con la alga, lo fabrico aquí en Barcelona y por lo tanto es un producto que tiene un precio un poco más alto que cualquier producto que venga del fast fashion. Pero al final, porque es un producto ético, ¿no? Y que es bueno para nosotros. Entonces, encarece un poco, pero no es excesivo. El precio es bastante asequible.
Pues quien esté interesado en conocer tu línea de moda, que busque Ser Yoga, ropa deportiva. Al frente de esta empresa está Xenia Rosales, la tienda de ropa deportiva sostenible. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte con esta empresa.
Muchas gracias a vosotros por todo el tiempo. Gracias a todos. It'll be Wednesday, I'll be going in this coffee shop. Hear the barista call an oat milk latte in your name and I look up from my phone and think there's no chance it's you.
Como decíamos, las algas son uno de los materiales preferidos por los diseñadores que apuestan por la faceta más verde en la moda. Tanto que ya es incluso material de estudio para los alumnos que desean acabar su carrera y máster en las distintas universidades españolas. Es el caso de Ana Criado, autora de fibras textiles a partir de algas, sostenibilidad en la industria textil, producción y aplicaciones. Un trabajo que ha tutorizado María Ángeles Bonet, ella es profesora en la Universidad Politécnica de Valencia y es responsable de la gestión industrial de la industria textil, una auténtica experta en la materia. Profesora, muy buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Este campo de la moda nos resulta un poco nuevo, ¿no? Al menos para el ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que están aportando las algas a la industria textil, la diferencia con otros materiales?
Pues la verdad es que hay distintas posibilidades dentro de lo que pueden aportar. Tenemos, desde la universidad estamos haciendo distintos estudios, pero como ya se ha podido evidenciar, es una realidad en el mercado, ¿no? Hoy por hoy tenemos fibras que proceden de algas, pero también existen distintos extractos que se pueden utilizar en la industria de la alimentación, pero que la industria de la moda también puede acoplar, como podría ser extractos para obtener, por ejemplo, colorantes, materia colorante que nos permita colorear los textiles con productos naturales.
¿Es fácil teñir las algas o tiene un proceso algo más complejo que otro material como el algodón orgánico?
Bueno, realmente teñir las algas no es difícil. Nosotros hemos conseguido, una de las primeras investigaciones que tuvimos fue precisamente blanquear algas para después tintarlas y colorearlas. Se pueden tintar con colorantes, tanto naturales como con colorantes sintéticos. Y lo que es cierto es que incluso la propia alga se puede utilizar para hacer la extracción de la materia colorante que tenga, por ejemplo, clorofilas, psicocianinas. Pueden haber distintas materias colorantes que se puedan extraer y ese extracto aplicarlo tanto a fibras de algas como a cualquier otra fibra como un algodón orgánico, una lana o otro tipo de liocel que acaba de decir. Es decir, a partir de las algas podemos tratar tanto la fibra que se pueda obtener de ellas como extractos para colorear otros productos, incluso colorantes para alimentación o la moda mismo.
¿Y de dónde vienen estas algas? ¿De los mares que rodean nuestro país? ¿Las importamos de otros países?
Bueno, es cierto que nosotros en los estudios, afortunadamente tenemos alumnos que nos vienen no solo a nivel nacional, sino tenemos alumnos a nivel internacional. Y la curiosidad está en que incluso hay alumnos que nos traen las propias algas de sus zonas. Por ejemplo, tenemos una alumna que trabajó con algas de Argentina para que podamos completar los estudios y ver diferencias de comportamiento. Pero hoy por hoy se podrían coger las algas de las que tenemos en nuestro entorno marino, evidentemente teniendo en consideración que no se haga una agresión al medio ambiente, pero por ejemplo en España tenemos un Banco Nacional de Algas que se encuentra en Canarias. O sea que también se dedican a la cría y cultivo de estas algas, tanto para alimentación como para cualquier otro uso que se le pueda dar.
¿Dirías que las algas son el futuro de la moda sostenible?
Yo personalmente me encamino a pensar que sí. O sea que es una de las múltiples opciones que hay y que al mundo de la moda nos van a permitir darle una lavada de cara desde el punto de vista de lo contaminante que se considera que es la industria de la moda, ¿vale? Porque realmente las algas nos permiten obtener productos que sean biodegradables, que, como bien han dicho con anterioridad, eviten alergias o eviten erupciones cutáneas que son molestas para el usuario, pero además es que, aparte de la biodegradabilidad que tienen, se biodegradan porque sirven de nutrientes para otros agentes que puedan haber en el medio. Entonces, estas características nos permiten que las algas tengan una ventaja competitiva, ya no solo porque son biodegradables, sino porque además, frente a otras prendas como el poliéster, nos permite tener fibras que son resistentes, pero capaces de retener la humedad. Entonces, para el confort, no solo para el deporte, sino para el confort en sí, se necesitan prendas que nos permitan transpirar la piel.
Bueno, pues muy interesante todo lo que estamos aprendiendo esta noche sobre las algas al servicio de la moda sostenible. Nos preguntábamos de qué manera se está transformando la moda hacia la sostenibilidad. Bueno, pues un ejemplo de ello lo encontramos en el cambio de los materiales que se están usando en las nuevas prendas. María Ángeles Bonet es profesora y tutora de varios de estos estudios sobre algas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por darnos la oportunidad de evidenciar que lo que trabajamos en las universidades es una realidad en el mercado.
Vemos que los materiales utilizados son parte importante del proceso del cuidado de nuestro entorno, pero existen otros elementos también muy contaminantes que deben adaptarse. La industria textil es una de las más nocivas del planeta, la segunda después del petróleo, por los productos tóxicos que se vierten, por la sobreexplotación de los recursos, incluso por la esclavitud del factor humano. Gema Gómez Pablo lleva muchos años luchando para que esta moda, para que la moda abandone esa idea antisolidaria con el medio ambiente. Frente al modelo actual del fast fashion, que genera ropa de mala calidad, aboga precisamente por el Slow Fashion Next. Gema, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. Aquí estamos, celebrando esta semana, ¿no?, de la moda.
Eso es, sí. Y nosotros, bueno, yendo un poquito más allá, y más en un día como el de hoy, en el que se celebra el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, pues nosotros queríamos saber de qué manera se está transformando la industria textil. Llevas más de una década poniendo remedio. ¿Cómo? ¿Lo más importante es formar a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estás haciendo por abogar por esa Slow Fashion Next?
Bueno, desde luego la formación es fundamental, ¿no? Porque es verdad que podemos querer cambiar las cosas, pero si no tenemos pues la imagen global, es decir, entender realmente cómo afectan pues esos productos que compramos, que consumimos o que producimos, pues realmente no vamos a saber cómo cambiarlo, ¿no? Entonces sí que es cierto que la formación es básica, ya seas un estudiante joven, ya seas una empresa que lleve más de 100 años, ¿no?, en el mercado, pues si quieres ser competitiva, ¿no?, y quieres estar ahí en esta nueva era, pues para todo el mundo la formación es fundamental.
¿Cómo se llega, Gema, a un diseño, a un ecodiseño completo?
Cuando hablamos de moda sostenible, tenemos que entender que está también muy vinculada con la responsabilidad tanto de la persona que produce como de la persona que consume, ¿no? Entonces diríamos que a las personas que consumen, ¿no?, que consumen moda, tendríamos que estar hablando de un consumo responsable, y a las personas que producen, como muy bien dices, ¿no?, tendríamos que estarles hablando de conceptos de ecodiseño. Y cuando hablamos de conceptos de ecodiseño, lo que estamos hablando es del análisis de ciclo de vida de un producto, pues desde el origen de los materiales, ¿no?, donde está producida esa prenda, o sea, esa materia, perdón, pues en qué condiciones hay productos químicos que se están usando, por ejemplo, con el algodón, los pesticidas, cómo se está transformando después esta materia en una fibra y en un tejido, cómo se confecciona, hay personas esclavas, ¿no?, como estabas también diciendo en la introducción, cómo se distribuye, bueno, un poco todos esos factores, también cómo utilizamos las prendas, piensa que las prendas las lavamos, planchamos, todo eso es agua, energía, recursos, ¿no? Y muy importante también, que se nos olvida muchas veces, cómo nos deshacemos de estas prendas, porque estamos hablando de millones y millones y millones de toneladas de tejido, que por ejemplo hay algunos casos como en Ghana, que son montañas de 100 metros de tejido, de residuo textil, ahí en el campo, ¿vale? Y eso también contamina. Entonces, como si dijéramos, esa visión general, pues para entender todos estos impactos.
Frente a las prendas de mala calidad que contaminan en su fabricación, como todas, pero que tampoco tienen durabilidad, hablamos de que tú abogas por el Slow Fashion Next. ¿Qué es exactamente y qué es lo que se persigue? ¿Dónde lo encontramos hoy en día?
Bueno, lo que se persigue, pues eso es un poquito, ¿no? Lo que decíamos, una responsabilidad hacia nuestro consumo. Y luego es verdad que muchas empresas ya, muchas veces muy pequeñas, ¿no?, que están haciendo pues grandes trabajos, pues desde el uso de las materias, desde producir, por ejemplo, en talleres locales para dar más empleo, ¿no?, generar empleo aquí, ya que sabemos que muchas veces el empleo pues está externalizado en países pues como Vietnam, Myanmar, Bangladesh, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchas empresas pequeñas que están haciendo un gran esfuerzo por devolver, por crear aquí puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues estaríamos abogando un poco por esa, por ese conjunto de cosas, desde lo que decíamos, ¿no? Un consumo no, que realmente primero te preguntes, ¿realmente lo necesito?, ¿no? Que sea esa nuestra pregunta cuando vamos a hacer, a comprar. Desde ese consumo, luego, cuando realmente lo necesito, ¿cuál es el modelo de negocio por el que quiero apostar? ¿Quiero apostar por una plataforma de estas como la que está de moda, que no voy a mencionar, pero que está en el mundo digital, está comiéndose todo? Y bueno, pues obviamente las condiciones laborales, ¿no? Es una plataforma asiática y bueno, pues las condiciones laborales, el origen de las materias, etcétera, es de muy dudable origen, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Quiero fomentar eso o quiero fomentar? Pues hay gente que se está dejando aquí la vida por hacer las cosas bien, por crear empleo, por producir de manera sostenible, sin pesticidas, cuidando la salud del planeta y la mía, por ende, etcétera. Yo creo que esa es la gran pregunta.
Pues muchísimas gracias también por tu participación en el programa. Gema Gómez Pablos, diseñadora y fundadora del Slow Fashion Next. Te dejamos que sigas con tu desfile, porque creo además que estos días estás sumergida de lleno, ¿no?, en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.
Bueno, entre unas cosas y otras, también en la de Aragón, también en MOMAD, que es la semana de la moda para todos.
Fantástico, gracias y que vaya bien. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Chao.
Apenas quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Estamos muy pendientes, del despegue de esa primera misión espacial civil, que será justo cuando sean las 2 de la madrugada, hora española, y partirá desde Florida, la base que tiene allí la NASA. Fíjate, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
A estas horas hay una mujer que está despierta, algo excitada e inquieta, que está haciendo la maleta porque está a punto de empezar otra aventura.
Caramba.
El destino es Chipre. El medio de locomoción, la moto. Te estoy dando pistas, pero no sé si caes en una mujer motera que viaja mucho. madrileña de nacimiento.
Muy conocida.
Muy conocida.
Que ya ha pasado en alguna ocasión por la noche de COPE.
A partir de las 2 nos visita nuestra amiga Alicia Sornosa, la primera mujer de habla hispana que ha dado la vuelta al mundo y que esta noche viene a hablarnos sobre cómo es viajar por el mundo en moto, qué cosas te pueden pasar, qué no, y sobre todo nos hablará del denominador común de cada viaje, el sí. Porque como ha titulado a su último libro, la periodista motera, toda aventura comienza con un sí. Acabamos de escuchar varias voces en nuestra portada de la noche de COPE hablándonos de moda sostenible. ¿Y qué hay más sostenible que reciclar tu ropa? Es decir, te aburres de ella, la dejas guardadica. A los 2 o 3 años la sacas, ¿qué te vale? Te la sigues poniendo. ¿Te gusta la moda? ¿No te gusta? ¿Te da igual vestir fuera de onda?
Fuera de moda.
Desfasado. Bueno, pues eso es lo que te estamos preguntando.
Efectivamente, esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos, ¿cuál es esa prenda que le tienes tanto cariño que aunque haya pasado de moda, aunque te veas como un mamarracho o una mamarracha,
aunque esté llena de bolitas,
aunque esté llena de comedura de polillas,
rapastrosa,
pues te la sigues poniendo porque le tienes mucho cariño. ¿Cuál es esa prenda especial para ti que aunque haya pasado de moda, pues oye, te la sigues poniendo? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde podéis contestar a la pregunta a través de notas de audio y de mensajes escritos, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos podéis encontrar tecleando @lanochedecope. Abel Madrigal es uno de nuestros compañeros de la redacción de deportes de la cadena COPE. Él es periodista deportivo, pero antes fue jugador de fútbol de un equipo de Madrid. Y claro, pues, aunque le quede un poco pequeña, pues aún guarda la equipación del equipo de su vida. Escuchamos a Abel.
Buenas noches, búhos. Tengo guardado la sudadera con la que competía al fútbol 11, cuando era cadete o infantil en el Pozuelo. Y guardo con mucho cariño esa sudadera. E incluso, bueno, me queda un poquito pequeña de mangas, pero la guardo todavía.
Claro.
Qué mala, porque
ojo, que también
es puro
que te siga cariño. valiendo una sudadera de cuando eras cadete, ojo, tiene también su mérito. Es decir, Abel Madrigal está fit, vamos a decir.
Estupendo.
Que está vamos, en forma. Luis dice, las camisetas de pico me encantan. Pero claro, yo las camisetas de pico no sé si es una cosa que han pasado de
no,
moda o no. No,
no, se no. Siguen vendiendo.
Vale,
de algodón,
vale.
De pico, sí.
Sí, que yo hay veces que he visto camisetas de pico para hombre que tienen más escote incluso que el de algunas mujeres. Y yo la verdad es que me siento, fíjate, cuando me he puesto alguna me he sentido muy desnudo. Estoy acostumbrado...
Con pudor, ¿no? Dice,
sí.
Se me ven los pechos.
Claro, se me ven los pelillos ahí que se van escapando. Que eso en los años 70 y 80, pues con ese fari... Pero yo, fíjate, soy más pudoroso. Raúl de Argentina, me ha encantado el mensaje que ha mandado. Dice, él tiene una chaqueta campera de gamuza marrón. Hace tiempo que ya no se usa aquí y si la intento comprar es difícil de conseguir. Dice, ya no hay, pero yo la tengo y la uso como si fuese el último grito. Toma,
bueno, bueno, ya. Es que hay prendas que yo creo que nunca, si son buenas, nunca pasan de moda.
Como las chaquetas vaqueras de borrego.
O la vaquera de toda la vida.
La vaquera que no tiene borrego por dentro.
Sí, sí. Yo creo que es una prenda que no pasa de moda nunca.
Eso no pasa de moda. Y hay algunas pues que tienen...
Cambian los lavados, los adornitos, el corte, que si larga, que si corta, los colores.
Que si los heavy le ponen los parches de los grupos que les gustan.
Que si la lijo un poquito para que tenga rozadura.
Eso, es verdad. Ha pasado por muchos años, pero se sigue manteniendo. Pues mira, esa es una de las prendas que también seguro que nuestros búhos tienen en el armario y no se han querido desprender. Cuéntanos, ¿cuál es esa prenda que aunque haya pasado de moda, tú te sigues poniendo? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope.